Y mañana sábado celebraremos el Día de Canarias, que desde luego se ha preparado entre poco y nada, porque la actualidad nos pasa por encima un día detrás del otro y nos olvidamos de lo importante. Así que recordemos que mañana es el Día de nuestra tierra, el Día de nuestra comunidad autónoma, el Día de Canarias. Y celebrémonos cada uno como queramos, pero celebrémoslo, porque Canarias necesita de todos los canarios y además tenemos que hacer patria. Aunque la palabra patria esté muy denostada, la patria canaria es una bonita canción que a mí me gusta recordar en estos días. Bueno, pues hace tan solo 10 días que nos sorprendía el registro y la imputación de José Luis Rodríguez Zapatero. Ese auto que después vino el sumario y que ha dejado las estructuras del PSOE francamente debilitadas. Y el gobierno actual pasando el peor de sus momentos, aunque no quieran reconocerlo algunos de sus miembros. Otros sí lo están reconociendo, aunque en la intimidad, como José María Aznar hablaba catalán. Las piezas que se descubrieron en la caja fuerte de la oficina de Zapatero y que la secretaria dijo que eran fruto de una herencia y de unos regalos en sus viajes internacionales están siendo objeto de polémica, aunque de una manera pausada, como el juez Calama, que así se caracteriza por sus actuaciones. Ya ha sido realizado un informe por expertos joyeros y lo que sí ha dejado claro este informe es que estas piezas no son de bisutería, son de alta joyería. Y como ya le adelantaba ayer en un informe que me habían hecho llegar, que no es oficial, pero está muy detallado y muy bien elaborado, se separan los lotes según lo que se empaquetó en el registro. Y lo que se denominan piezas mayores ya ha empezado a poner los pelos de punta a los que las han toqueteado. Se ha solicitado por parte de los expertos que han ya visto las piezas de este tesoro que se haga un informe pericial por expertos en alta joyería. Se empieza a hablar, se rumorea y ya en base a alguna información oficial, que esa información que ayer compartía con ustedes, que hay piezas que tienen un valor superior a los 10 millones de euros, va cogiendo cuerpo. Hay cuatro piezas que tienen valor estimado por encima de 10 millones de euros. Cuatro de las 103. Con lo cual, esa valoración que compartía ayer, que insisto, no es oficial, pero llegará a ser parecida a la cifra que les voy a dar, está por encima de los 90 millones de euros. La colección de joyas de José Luis Rodríguez Zapatero. Esto ahondará en la crisis. Desde luego, será difícil de justificar por parte del expresidente de dónde salieron. Y el juez, que es una persona muy rigurosa y muy detallista y quisquillosa, le exigirá que le dé la información de dónde proviene cada una de las piezas. Todo esto va a pasar probablemente antes de que el 17 del mes que viene se produzca la declaración de Zapatero. Pero ayer nos sorprendía a todos, o por lo menos a mí en grado mayúsculo, la actuación de Óscar Puente, que ya salió con una encomienda en defensa del gobierno de Sánchez. Y se atrevió a esgrimir una vez más la teoría de la conspiración que ya había adelantado el señor presidente del gobierno. Una conspiración para derribar el gobierno democrático de coalición progresista. Pero lo más grave es que utilizó la frase con métodos nada democráticos. Y por si había sido algún error semántico o gramatical, le preguntaron directamente: ¿usted considera que la justicia española, la UDEF, la UCO, son métodos no democráticos o nada democráticos? Se calló y dijo que él lo que quería era que la justicia actuara con independencia y libertad. Creo que dijo libertad. Pero a otra pregunta del periodista, en su enunciado, dijo que se estaba respetando a la justicia o que se estaba pidiendo el respeto a la justicia. Y el querido ministro Puente lo interpeló y le dijo: yo no ponga usted palabras en mi boca que yo no he dicho. Yo no he dicho que pida respeto a la justicia, sino pido que actúe sin respetar. No dijo él sin respetar, pero dejó claro que él no había dicho que había que respetar a la justicia. Además, insinuó que hay alguien trabajando. Insinuó que se estaba manipulando a personas que son jueces. Acusaciones muy graves, una vez más, no es la primera ni va a ser la última, hacia los jueces de este país. El Poder Judicial está en shock también ante estas acusaciones, nuevas acusaciones del Ministerio de Transporte, que no les quepa la menor duda que sigue instrucciones del guan, del puto amo. Ángel Víctor Torres se atreve a decir claramente, poniendo ejemplos internacionales, que el lawfare llega conviviendo con nosotros mucho tiempo, en el mundo y en España. Hay varios ministros, entre ellos Óscar López, quizás el más claro, que en defensa de Zapatero dice que nuestro querido expresidente no ha hecho otra cosa que lo mismo que han hecho todos los presidentes del gobierno de España en la época democrática y todos los presidentes del mundo. Óscar López también está ya completamente quemado, mucho antes de que lo triture Ayuso en las elecciones en Madrid. Esto de la operación contra el gobierno no convence a muchos ministros ya. Hay ya ministros que claramente se están poniendo de perfil, eluden responder preguntas a la prensa, no se exponen lo más mínimo porque si dieran su opinión no sería la misma que están dando los fieles seguidores del sanchismo, liderados por nuestro querido presidente del gobierno. Hay muchos ministros, insisto, y mucho más de uno y más de dos y más de cuatro, que ya no están dispuestos a poner el rostro, porque ya las manos ya no la pone ni Dios, y en el fuego menos, porque ya no se creen que esto sea posible. Pero quizás lo peor sea que en una encuesta que se realizó en el día de ayer, más del 50%, o al menos en torno al 50% de los votantes de izquierda, ya no se comen esta manzana, ni se creen estos argumentos. Incluso están saliendo voces dentro del Partido Socialista Obrero Español que están siendo valientes y están dando declaraciones a distintos medios de comunicación, pequeñas intervenciones en programas de televisión, alguna entrevista en radio, entre las que yo quiero destacar, aparte de la de Page, que siempre está ahí pico y pala, pero sin ser lo suficientemente valiente como para poder liderar un movimiento dentro del PSOE, que sigo diciendo que es una de las dos opciones que tenemos para que Pedro Sánchez abandone la Moncloa, que el PSOE le retire su confianza o que se produzca una revuelta interna, y la otra, ya saben, que un juez acabe inhabilitándolo. Bueno, pues ya hay voces en el PSOE. A mí me llama la atención Juan Lobato, que también en su momento parecía que era una persona honrada, una persona que se protegía de las aberraciones que desde Moncloa le mandaban hacer, una persona inteligente, formada, capaz, con pasado y futuro independiente de vivir de la política. Ya ha esgrimido que hay que ir pensando en el PSOE, que no se puede demoler un partido de más de 120 años de antigüedad. Creo que ya son 150, pero bueno, de mucha antigüedad y muy importante para la estabilidad democrática de un país que haya contrapesos democráticos, con partidos potentes, con capacidad de gobierno. Y el PSOE lo es. Además, tiene implantación territorial en toda la nación. Es importante que el PSOE no desaparezca. Por lo menos nos podíamos ahorrar una crisis importante mientras que aparece otra opción de izquierda. Y además, viéndolo visto, mejor que se quede lo malo por conocer, lo malo conocido. Juan Lobato ya le ha dado una pequeña andanada. Y quizás lo más relevante sea Madina, que fue candidato a la Secretaría General del Partido Socialista Obrero Español y que, bueno, que no lo consiguió. Madina dice que ¿quién cree que puede existir algo o alguien que sea capaz de coordinar cuatro tribunales diferentes? Tribunal Supremo, Audiencia Nacional, el Juzgado de Badajoz, el de Madrid, es decir, todos los que están interviniendo en las causas que actualmente afecta al entorno del presidente y del PSOE y del gobierno. Pues Madina no cree capaz a nadie que ser capaz de hacer un guión de este tipo de cosas coordinadas. Y lo peor es que están habiendo demasiadas coincidencias, las piezas encajan demasiado bien para que todo esto sea una maquinaria del engaño, una maquinaria del bulo, algo cuyo objetivo sea demoler un gobierno que no le gusta a alguien. ¿A quién? A la derecha internacional, como dijo, no lo insinuó, lo dijo el señor Sánchez. Que existe una confabulación a través de la embajada de Estados Unidos, que Abascal, Feijóo, Ayuso. Mire, es que lo normal cuando hay un embajador nuevo en un país es que lo visiten los líderes de los partidos importantes, los presidentes de las comunidades autónomas, como también fueron a ver al nuevo embajador de Estados Unidos otras comunidades autónomas. Pero insinuar que hay una confabulación de Vox, PP, con la derecha internacional, que quieren radicalizar el discurso. Y lo dice Sánchez, que quiere radicalizar el discurso y buscarle enfrentamiento. Vaya. Pues hay gente, el 50% de los votantes, que todavía siguen a ciegas lo que dice el líder máximo. Y Page, que también carga su escopeta con ironía, y le responde al intento de broma que hizo el presidente del gobierno en el Vaticano con otra bromita. A mí me gustó más la de Paz, es más irónica. Porque además primero le dijo que no es el momento para hacer bromitas. Es el momento para tomarse en serio las cosas porque el tema está grave y la situación del PSOE es la más delicada en la historia de la democracia de este país. Pero aprovechó a decirle algo que yo comparto 100%, que bunkerizarse, hacer el efecto avestruz, hacer el Rajoy, dejar que el tiempo pase sin aportar soluciones, sin dar declaraciones. Bunkerizarse, como lo está haciendo Pedro Sánchez. Y como dice Page, que quiere hacerlo también con el PSOE porque exige esa bunkerización y que solamente se diga lo que él dice que hay que decir. Pero es que también quiere secuestrar a nuestro país porque no le da la voz a las personas. Diciendo una cosa y haciendo la contraria. Diciendo que la Constitución no le permite adelantar elecciones cuando hace 3 años lo hizo. Por interés del país, interés general, que es lo que dice que hay que hacer ahora. Pues no, lo dijo claramente él y lo ha recogido en su manual de resistencia volumen 2. Donde dijo claramente que la idea se le vino a la cabeza y le pareció maravillosa por el interés personal y del partido. Es una persona que no tiene coherencia, pero es conocedor de la memoria de pez que tenemos los españoles y lo fácilmente manipulable que somos cuando controlamos los medios de comunicación. Y él ya en su reflexión de 5 días lo dejó claro, clarinete. Hay que controlar la justicia y los periodistas. Si controlo la justicia y los periodistas, salgo de esta. Entonces voy a demonizarlos. Voy a decir que son lo peor de lo peor, pero es que la verdad sale. Y tarde o temprano las cosas se quedan demostradas. Y más en un país como este que a pesar de todo tiene garantías democráticas. Y está construido sobre una constitución que es sólida. Y lo mejor, que hay muchísimos españoles que tenemos las cosas un poquito claras. No uno, ni dos, ni tres, muchos, y cada vez más. Con lo cual Sánchez va a tener cada día las cosas más difíciles y no va a ser capaz de convencer a la mayoría suficiente que le permita revalidar en las próximas elecciones, sean cuando sean, una mayoría parlamentaria que le avale otro gobierno Frankenstein, como así lo definió claramente. A mí más bien la recuerdo cuando Albert Rivera decía la banda de Sánchez. Pues no estaba muy desafortunado en el criterio a la hora de calificarlo, ¿verdad? Que aquí parece que hay una banda. Pasa que cada día le quedan menos afines y cada día se debe estar sintiendo más solo. Con lo cual esa bunkerización de la que Page habla va a ser una realidad. Y eso, según Page y según algunos más, no te lleva más que a meterte en un calabozo, en una cárcel, en una prisión. Y ahí viene la broma de Page, en un sitio cerradito o una sauna. Recordemos a Sabiniano. Bueno, pues Page ha hecho las cosas entre regular y bien, pero no acaba de erguirse en líder de una parte del PSOE que no está de acuerdo con esta manera de hacer las cosas de este PSOE de Sánchez. Sánchez, que antes siempre es hábil este hombre, ¿no? Hay que reconocérselo, que no hay nadie en la política nacional que tenga el nivel ni de cerca ni de lejos, es decir, está muy por encima del resto, ¿no? Bueno, pues antes de que sus socios, algunos de ellos, le presentaran una propuesta en el Congreso para que compareciera para dar explicaciones de lo que está pasando en estos casos de presunta corrupción que le van rodeando, entre ellos Podemos, Esquerra Republicana y Compromís, que la tenían preparada y iban a presentarla y la presentaron. Él pide por iniciativa propia y voluntaria comparecer en el Congreso de los Diputados, pero mañana pasado, la semana que viene, no, dentro de 4 semanas, coincidiendo con el Consejo Europeo, que habitualmente lo hace para no decir nada y además distraer un poco la atención. Pero bueno, se ha comprometido a que después de 4 semanas que se celebre el Consejo Europeo, él va allí a dar explicaciones de los casos de corrupción. Y no crean que se ha equivocado, porque seguro que él tiene valorado el calendario que se le viene encima. Porque no olvidemos que hoy está todavía siendo juzgado y va a estar siendo juzgado y declarando su hermano hermanísimo David Sánchez, que no sabe dónde está el despacho de su puesto de trabajo, que no sabe para qué es. Tremendo la declaración de ese hombre, que la hemos olvidado, pero ahora la va a volver a hacer, a ver si la hace igual de bien. Hay que reconocer también que es curioso que el abogado defensor de David Sánchez sea el mismo que defendía el caso Negreira, que decía poco menos que aquello estaba fantásticamente bien. Es curioso todo esto. Bueno, pues Sánchez se adelantó a su socio y pidió esa comparecencia voluntaria en el Congreso de los Diputados. ¿Hablará de los sumarios? Pues sí, hablará de todos los casos de corrupción, seguramente. Pero ya saben ustedes, para decir que y tú más, que ellos están siendo objeto de un ataque internacional para demoler el único partido, el único gobierno democrático real que existe en el mundo, que es capaz de enfrentarse a Estados Unidos, a Israel y a todo el que se ponga por delante con tal de que Pedro Sánchez siga siendo el líder de la Internacional Socialista. Pero eso no lo va a decir, ¿eh? Lo opinamos algunos, pero no lo va a decir. Pero insisto que aparte del juicio del hermano va a estar con total seguridad la declaración o la asistencia a la Audiencia de Madrid de Begoña Gómez, que no sé si entrará por la puerta de atrás, por el garaje o por donde ella quiera, porque todos los españoles somos iguales ante la ley, claro, ¿no? También vamos a conocer, sin lugar a duda, el contenido del que actualmente es sumario secreto del caso Cloacas del PSOE, donde puede haber entre un susto y mil sustos. También va a pasar la declaración del 17 y 18 de José Luis Rodríguez Zapatero. Y posiblemente también conozcamos la sentencia de Ávalo, que empieza a revolverse a través de su hijo en algunos programas de televisión, dando alguna información que todavía no la ha dado completa, pero avisando que la tiene. Un panorama que no pensemos que Pedro Sánchez no lo ha valorado. Con lo cual, el haber puesto esa comparecencia dentro de 4 semanas es porque quiere saber todo esto que le hemos comentado. Y reestructurar su ataque, porque esto no es una defensa. Él se defiende atacando. No es que se ha metido en un charco, no. Él tiene la estrategia clara y los que no la tenemos clara somos los comunes de los mortales, que vamos muy por debajo de su nivel. Por otro lado, Julito Martínez cambia de abogado. Tolón, como hizo Ávalo, porque, según dijo ayer el hijo de Ávalo, el PSOE le pagaba la mitad de la defensa hasta que él se dio cuenta que iban a triturarlo y cambió de abogado. Bueno, pues Julio Martínez lo ha hecho. ¿Y a quién ha elegido? Pues a la abogada que defendió a la mujer de Bárcenas, a Rosalía Iglesias. Algunos podemos pensar que Julio Martínez se está planteando hacerse un Aldama en toda la regla. Y como este hable, ¿qué será también? ¿Un delincuente que está...? ¿Cómo están haciendo Aldama? Oye, que Aldama, pues, cada uno que opine lo que quiera. Pero es que no ha fallado una. Cada vez que ha pegado un tiro, lo ha pegado la diana. Y también hay que recordar que mientras que estaba, el momento que estuvo en prisión, le tirotearon el coche como advertencia. Es que las prácticas que estamos viendo y estamos normalizando son mafiosas, pero 100%. Después le molestará a alguien que llamen sociópata, que hablen de mafia, pero es que es difícil no pensar que Pedro Sánchez no tiene un punto de sociopatía muy elevado y que los comportamientos del entorno tienen olor a mafia, pero un olor profundo. Pero bueno, vamos a seguir dejando actuar, sin respetar, como dice Óscar Puente. Vamos a dejar actuar la justicia sin respetarla, pero vamos a dejarla actuar, ¿no? A ver si me conviene o no me conviene criticarla. Todo esto lo hemos visto antes. A este nivel no. Yo no lo recuerdo. Igual ha pasado. Igual eran amigos míos, o a lo mejor tenía más sintonía política. Pero yo no recuerdo este tipo de ataques desde otra formación política que no sea el PSOE. Pero bueno, igual estoy equivocado. Y Sánchez, que también es un tío, también ha valorado, aparte de ese calendario judicial, ha valorado que el Papa viene a España. Él ha ido a verlo primero, a lo mejor ha ido a decirle, mira, que te interesa hacer esto y aquello. Yo que soy un estratega, di esto en tus discursos. No creo que se haya podido evitar el que le haya dado algún consejo o le haya dejado caer alguna pildorita para condicionar el pensamiento del Papa. Y también es consciente que dentro de 4 semanas vamos a estar inmersos en un Mundial que en España es importante, porque tenemos aspiraciones de ganarlo. Con lo cual, es posible que coincida con la semifinal de España. Imagínense que la comparecencia de Pedro Sánchez coincide con una semifinal de España, donde juega España. ¿De qué vamos a estar pendientes nosotros? Cansadísimos de todo lo que viene por delante. Con ese Lamin Yamal metiendo goles y con ese Nico Williams recuperado y ese Pedri organizando. Está claro que es lo que vamos a hacer. Y Sánchez lo sabe. El que no acaba de poner las cosas en su sitio es el PNV, que se le puede esperar de todo. Sobre todo que van a defender a su lobby de poder económico en el partido en Euskadi. Pero Aitor Esteban, que ha ido a Euskadi a organizar el PNV, porque ya no es diputado, sino es presidente del Partido Nacionalista, siguen apretando la cuerda, pero no lo suficiente. Dicen claramente que la legislatura está agotada, que está terminada, pero claro que dicen que el que tiene que darle al botón es un tal Pedro Sánchez. Y que ellos lo que quieren, de alguna manera, la línea roja es que no puede haber elecciones generales después de las autonómicas, perdona, de las municipales, porque a ellos les afectan en sus municipios. Y como ellos solo miran por ellos, les importa un pimiento que sea en diciembre del 26, en septiembre del 26, en agosto o en enero. Lo que quieren es que las elecciones locales sean antes que las municipales, con lo cual habrá que adelantarlas, aunque sea anticonstitucional, como dice Pedro Sánchez. Y también es noticia que la Audiencia Nacional pide que se anule y se repita el juicio que Hacienda mantuvo con la actriz Ana Duarte, la famosa Merche de Cuéntame. Ese juicio se había resuelto con la absolución de la actriz, pero la Audiencia Nacional considera que no se hicieron las cosas bien y que hay que repetir el juicio para condenar a Ana Duarte. Bueno, pues Hacienda sigue utilizando y lo seguirá haciendo hasta que no haya una ley de protección del contribuyente, que en Madrid creo que están iniciando una, la señora Ayuso, algunas cosas las hace bien, ¿no? Creo que no, lo sé, que la está iniciando. No sé si está aprobada, pero por ahí andan, elaborándola. Una ley que proteja a los contribuyentes de la actuación de Hacienda, que evidentemente es completamente invasiva y desigual. Y además, insisto, siguen utilizando a personas famosas desde que se le ocurrió a alguien utilizar a Lola Flores y la famosa pesetita de cada español para asustar al resto del común de los mortales. Y una noticia de última hora es que Rusia ha atacado a Rumanía. No sé si por error o por acción, pero un dron se ha estrellado contra un edificio residencial causando al menos 2 heridos. Hay que recordar que Rumanía es miembro de la Unión Europea y miembro de la OTAN. Así que a ver qué pasa con este ataque que se ha producido. Es una realidad, es un hecho. Y el acuerdo de paz entre Irán y Estados Unidos, una vez más, que ya no es la primera ni va a ser la última probablemente, está más cerca que nunca de producirse. El compromiso está ya firmado por las distintas representaciones, las distintas delegaciones de Irán y Estados Unidos, pendiente de que Trump le dé el ok, el visto bueno, que lo valide. Y ese acuerdo es un compromiso por parte de Irán de no fabricar armas nucleares a cambio de que se reabra de manera definitiva y sin el pago de ningún tipo de arancel, ni de canon, ni de peaje, el estrecho de Hormuz. Parece que para nada ha servido la guerra porque volveríamos a estar como estábamos antes de. Lo único, el compromiso de Irán de no fabricar armas nucleares. ¿Y quién se fía del régimen de los ayatolás? Bueno, pues la verdad es que si la economía mundial le importa a Trump, entre ella la economía de Estados Unidos, debería pensar de que esto hay que ponerle fin, aparte de que aquí no está habiendo víctimas en el Hormuz, pero en Líbano se está matando mucha gente. Bueno, y mientras el señor Trump está más preocupado en hacer el billete de $250 en conmemoración de su 80 cumpleaños que de otra cosa, a pesar de que una y otra vez le están diciendo que eso es inviable porque tendría que morirse y pasar 2 años para que con la actual legislación se pudiese emitir un billete con la cara de una persona que es presidente de Estados Unidos pero que está vivito y coleando, o por lo menos eso parece. Podríamos entretenernos en ver las portadas de periódicos nacionales y locales, pero están por ahí y ustedes lo pueden hacer, con lo cual igual vámonos a las portadas de los periódicos locales, porque realmente cada día son menos locales, cada día son más internacionales o nacionales. Pero bueno, a mí me llama la atención que no seamos capaces de tener una prensa escrita convencional, al estilo clásico, que se centre en la información de nuestra comunidad autónoma. Algunos más que otros. Bueno, pues empezamos por el periódico El Día, que lleva algún tiempo informándonos de las conexiones que tiene la trama que se está investigando por parte del juez Calama aquí en nuestra comunidad autónoma. Hablábamos del hijo del senador y hijo de la magistrada del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, que utilizó además el teléfono de la madre para hacer algunas cositas. Ahí queda ese tema, seguirá avanzando en la investigación con total seguridad. Y también el tema del jefe de la Policía Nacional, que fue premiado con venir a Canarias después de cumplir los objetivos que le había marcado el Ministerio del Interior en la noche famosa del avión de Venezuela en el que viajaba Delcy Rodríguez con un equipaje que no se acaba de saber qué era, pero que estuvo y que se dieron entre 7 y 8 versiones por parte del ministro que ahora está en la cárcel. Todo esto está encajado. El problema está en que no queremos verlo. Y sobre todo, todo esto forma parte de una conspiración internacional para que el gobierno de progreso y coalición que lidera Sánchez pues caiga, ¿no? Esto ni el mejor guionista de Hollywood es capaz de hacer nada parecido. Pero bueno, hay algunos que todavía se lo siguen creyendo. Vamos al lío. El Día. La red de blanqueo del chavismo salpica al jefe de la Policía Canaria. El 52% de los españoles ata el futuro de Pedro Sánchez al de Zapatero. También en la portada del periódico El Día, la noticia de que en el aire el plan de movilidad del Papa por la inacción del Estado. Conflicto institucional desde hace 2 semanas por la llegada del Papa a las islas. Y en sucesos, una pelea a golpes entre británicos acaba con un muerto en la zona de las Victorias en Los Cristianos. Y el periódico El Diario de Aviso, que cada día nos sorprende con una noticia más interesante en la portada a 20 columnas. Bueno, pues hoy nos informa de que en Arona se busca alojamiento para una familia con 4 menores y sin recursos que Valverde, la capital del Hierro, embarcó hacia Los Cristianos. El Ayuntamiento Reño pagó los billetes a los padres y a sus hijos y derivó el caso mediante una llamada a los servicios sociales de Arona, que han encontrado una casa para 2 días para esta familia. Esto es lo más importante para el Diario de Aviso que está pasando hoy en Canarias. También nos informa de que hay 34 detenidos por narcotráfico en Club de Cannabis del Sur, que la huelga de médicos en las islas aplaza 1.200 operaciones y, por supuesto, que Sánchez pide comparecer en el Congreso para rendir cuentas. También en la portada del periódico El Día lleva una noticia que me parece interesante, a ver si la semana que viene convencemos a nuestra querida Lola Padrón de que venga por aquí a contarnos algo después de que ayer le entregara a Astrid Pérez, la diputada del Común Lola Padrón, un ejemplar de la memoria anual. En el informe sobre la actividad anual de la Diputación del Común del año 2025 hay muchas cosas que hay que comentar. En el acto de ayer solamente fue protocolario, tras el cual ha hecho el llamamiento a las instituciones a construir una política integral a favor de la infancia, porque de la infancia se habla y mucho. Lola Padrón ha querido ahondar en el contenido de su informe, no ha querido hacer muchas declaraciones porque quiere que lo hacerlas después de que se presente hoy viernes en comisión parlamentaria. Y vuelven los problemas en las urgencias de Luque. El que vaya a Luque lo podrá observar, el que haya ido lo habrá podido observar. Pacientes amontonados nuevamente en los pasillos y obstruyendo las salidas de emergencia incluso. Sigue estando colapsado las urgencias y lo que se ha hecho, que no ha sido mucho, no ha servido para casi nada. Ha habido imágenes y están corriendo imágenes facilitadas desde el interior del Hospital Universitario de Canarias por el propio personal que está trabajando en condiciones que ellos consideran que no son las adecuadas y desde luego enfermos amontonados en camillas, en pasillos, pendientes de diagnóstico, no está del todo bien para un país como el nuestro, para una comunidad autónoma como la Canaria y para una isla como la de Tenerife. El tema de la sanidad hay que tomárselo un poquito más en serio de lo que se están tomando hace muchos años, no este gobierno. Llevamos muchos años saliendo al paso, haciendo triquiñuelas, modificando las estadísticas al estilo Yolanda Díaz, cambiando la manera de medir las cosas, para ver si somos capaces de dar datos que permitan sacar la cabeza y decir que la sanidad está mejor. El usuario es el que lo sabe. Ayer yo no estaba bien y llamé a mi centro de salud para que me diera una cita lo antes posible, con una crisis que, bueno, yo me la voy gestionando y tal, pero ¿saben ustedes para dónde, cuándo me dieron cita? Diciéndole que estaba muy malito. 12 de junio, 12 de la mañana. Ayer era 28 de mayo. Y ante mi sorpresa, le digo, mire usted, es que no me encuentro bien y a lo mejor al día 12 de junio pues está la cosa peor. Y, pues vaya usted allí al centro de salud y que está su médica mañana de mañana y le toca la puerta o habla con la administración a ver si le da un forita de hora y lo atiende. De favor. Penoso. 14 días para una crisis. Y si no, que llame a la ambulancia. De nota. Bueno, la sanidad está así y los usuarios conocemos lo bien o lo mal que están las listas de espera. Y el Servicio Canario de Salud deberá indemnizar a los padres de un bebé con parálisis cerebral provocada por un diagnóstico erróneo. El menor que sufre consecuencias y secuelas neurológicas padeció la inoperatividad de las urgencias del Hospital Universitario de Canarias, al que acudió después de haber tenido síntomas de algo que los padres no sabían lo que era. Y pues como no tenía fiebre lo mandaron para su casa. Un día después, en vez de ir a la urgencia de Luque, fueron a la Candelaria y allí le detectaron una enfermedad conocida como encefalitis herpética. Pues el Servicio Canario de Salud va a tener que indemnizar a esta familia por negligencia médica, por diagnóstico erróneo. Bueno, y hay que abrir los ojos porque ya ha aparecido un segundo nido de avispa asiática en el Instituto Isabel de España en Las Palmas de Gran Canaria. En la misma zona donde apareció el primero, ha sido retirado por los bomberos, que se llevaron 93 ejemplares de vespa velutina, que vamos a empezar ya a conocer esta especie, y el gobierno de Canarias está a la espera de un experto de Mallorca y de que lleguen unos equipos de protección especiales de la península para retirar este segundo avispero. Sinceramente, la filoxera parece que se ha trabajado bien, pero es una pena que estuviésemos libres de filoxera y libres de vespa velutina y por la falta de control, porque esto no viene por el aire, esto viene por los barcos, por los muelles. Y no solamente entra cocaína, hachís y productos fraudulentos por los muelles de Canarias, porque no tenemos equipamiento suficiente como para que la aduana vaya ágil y que se pueda revisar qué es lo que viene y lo que no viene. Aparte de la negligencia de algunos usuarios que venimos cargaditos de cosas que no, aparte de chorizo y jamón o queso, pues también traemos alguna que otra modificación de especie invasora. Sinceramente, hay que poner recursos. Hay que poner recursos y llevamos muchos años hablando de este tema. Y por si todo esto fuera poco, también tenemos que hacernos eco del preaviso de huelga de la Televisión Canaria que, coincidiendo con la visita del Papa, ha propuesto. La plantilla protesta por la falta de interlocución con el nuevo administrador general, el incumplimiento del convenio y la amenaza que se cierren sobre los informativos por la nueva ley audiovisual que se tramita en el Parlamento de Canarias. ¿Y por la independencia no se protesta? ¿Y por la calidad de lo que se ofrece desde la televisión pública canaria no se protesta? Aquí ando yo caliente, ríase la gente. Mientras que yo esté bien protegidito en mi empleo, que no me lo vayan a tocar, y yo tenga unos buenos emolumentos y pocas horas para trabajar, ¿vamos bien? Es que somos muy egoístas el ser humano.